Voy con tacones a comprar pan Bimbo y nadie lo sabe, pero son del chino. Todas mis joyas son del Eroski, pero voy diciendo que son Svaro.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Sí.
Bueno, es que en mi vida hubiera pensado que empezaría un podcast con semejante fantasía. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Dos Bits de Café. Soy Rafa Sánchez y me acompaña, como siempre, Jorge Fernández. ¿Cómo estás?
Buenas, Rafa. La verdad es que hoy estoy genial y me hace mucha ilusión poder entrevistar al invitado de hoy, así que vamos a dar paso al episodio 2 de Dos Bits de Café.
Bueno, si eres nuevo en esto de escucharnos, tenemos que recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada al episodio. Y a mí que hoy empecemos con Burguesa arruinada de Samantha Hudson me parece toda una declaración de intenciones.
Sí, en el capítulo de hoy mezclaremos ciencia y fantasía, parece ser. Y antes de empezar, bueno, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Pues en redes sociales nos vais a encontrar en @dosbitsdecafé, en Twitter, Instagram y LinkedIn. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra web, dosbitsdecafé.com. Dicho esto, ponemos la cafetera a calentar en lo que nuestro patrocinador, GitHub, os cuenta lo que tiene preparado para vosotros, estudiantes.
Dos bits de café.
Bueno, Jorge, vamos a desvelar ya quién viene a tomar hoy el café con nosotros dos.
Bueno, pues hoy nos acompaña Arcadi García y para poner a todo el mundo en contexto de quién es Arcadi, vamos a conocerle en un minuto.
Arcadi García en un minuto. Arcadi García es graduado en física por la Universidad de Valencia y máster en nuevas tecnologías electrónicas y fotónicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como ilustrador para el popular canal de divulgación científica de YouTube, Minute Earth. En su tiempo libre, también divulga en su propio canal, Gastrofísica. Colabora en la sección de ciencia del programa de televisión Celebrity School y divulga en directo mediante Senio TV. También divulga contenido científico junto con Alberto Aparici e Ignacio Crespo en un podcast fantástico llamado El Aleph.
Bueno, hola Arcadi.
¿Qué tal? ¡Hola! ¡Wow! Dios, vengo full de energía.
Bueno, eso es buenísimo, buenísimo para el podcast. ¿Qué tal? Lo primero, ¿qué tal? Porque en esta situación pandémica mundial, a mí me gusta siempre preguntaros cómo estáis, claro.
Sí, yo la verdad es que bien, porque como yo soy muy de hogar, internet, esa clase de cosas, pues ahora claro, con el tema pandemia, lo que viene a ser la educación online, pues de repente a todo el mundo le parece bien y a todo el mundo le parece fantástico. Entonces, tengo la suerte de ser de los pocos colectivos que se ha visto beneficiada de la pandemia.
Bueno, maravilloso. O sea, yo es que tengo la necesidad, Rafa ha empezado preguntando cómo estás, yo quiero empezar preguntándote cómo has llegado a la canción que nos has propuesto, la selección musical de hoy.
Pues esto es muy fácil. Yo empecé a escuchar a Samantha Hudson pues escuchando el clásico hit atemporal Maricón de Samantha Hudson.
Claro, que claro.
Es para mí hay un antes y un después de Maricón de Samantha Hudson. Y como yo también soy maricón, pues enseguida eso se... Es fácil sentirse identificado.
Claro. Además es un EP que es una fantasía detrás de otra en formas de canciones de 4 minutos. O sea, no hay ninguna que pueda desecharse.
Samantha Hudson, la reina del pueblo. Yo lo digo aquí y lo digo ahora.
Claro, claro. Diremos que aparte de Samantha Hudson también nos propusiste Bisexual, de Cariño. Y a mí me hizo gracia porque también es un poco circo este grupo, porque a mí, hasta donde yo sé, es un grupo que se creó porque dos de las componentes se conocieron en Tinder y después incluyeron a la tercera. Y claro, es como muy circo.
¡Ay, qué guay! Yo no sabía eso.
Pues sí, sí, dos de ellas se conocieron en Tinder y luego ya se fueron al Buen Hijo, otro grupo de música que tiene canciones en Paquita Salas, tiene una canción en
uno de los ¡qué guay!
Y cogieron, creo que es la chiquita que hace de batería la que salió del Buen Hijo. O sea, que tú fíjate, estamos siempre en el mundo del circo, ¿no?
Madre del amor hermoso. Bueno, pues estoy a favor de esa fantasía, estoy completamente a favor.
¿Verdad? Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de ciencia y divulgación, que es el mundo en el que tú estás metido, ¿no? Sí, yo correcto. Quiero preguntarte, en primer lugar, ¿cómo fue tu primera experiencia divulgando pues, cosas de una materia tan complicada, a priori, como puede parecer la física?
Bueno, primero quiero decir que la física no es tan complicada como parece. Lo que pasa es que todo parece complicado cuando estás hablando con una persona que ha estado años estudiando algo que a ti te parece chino mandarín. No, literalmente, claro. A mí te pones a hablarme de derecho y siento como el alma abandona mi cuerpo, ¿sabes? Pues, entonces, para empezar eso. Pero mi primera experiencia fue durante la carrera, en 2014. Uno de mis amigos... era como muy amigo de la profesora de no me acuerdo qué asignatura, y le dijo, oye, ¿tú sabías que la universidad está haciendo como un concurso de innovación educativa, bla, 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 bla? Y entonces él, pues como que nos juntó a unos cuantos amigos y dijo, oye, ¿y si hacemos un canal de YouTube para explicar física a gente de bachillerato y de eso y todo eso? Entonces nos metimos en el concurso. Ganamos por abandono, porque literalmente había como tres premios y solo habían llegado a la fase final de hacer algo nosotros.
Muy bien,
claro. Pero la experiencia de hacer vídeos para YouTube, de estar grabando, de estar editando, tal y cual, pues a mí por lo menos me gustó mucho, bueno, y a otros de mis amigos también. Entonces seguimos haciéndolo a lo largo de la carrera. Y ya luego, como con el paso del tiempo, pues yo soy como la persona a la que más le apetecía negligir mis obligaciones para dedicarme a hacer payaso en YouTube. Así que soy yo el que se ha quedado divulgando. Y el resto pues tienen trabajos serios o están estudiando para conseguirlos.
Bueno, trabajos serios. A mí esto de divulgar ciencia me parece una labor social impresionante. O sea, sobre todo porque no sabes de dónde es la gente que está viendo tus vídeos o cuándo lo está viendo, porque tú lo subes una vez y esto se queda ahí. Igual alguien está viendo ahora el vídeo del efecto Doppler que Arcadi hizo en la carrera hace 6 años y con el que ganó el concurso de divulgación.
¡Qué vieja me siento ahora mismo! Ah, no, pero sí, totalmente. Y de hecho me hace mucha gracia, sobre todo cuando el vídeo pegó el... Bueno, no pegó un pelotazo, simplemente que es como es un vídeo de tema que se da en clase... pues cada X tiempo pues lo va buscando la gente, lo va encontrando la gente. Y me hace mucha gracia leer los comentarios porque es en plan de, anda, pues yo no entendía esto en clase y ahora sí que lo entiendo, tal, no sé qué. Y yo pienso y digo, ya es que no he sido esa clase de persona desde hace más de 10 años prácticamente. Entonces me hace muchísima gracia ver que hay gente que está pues como yo estaba en el pasado, por ejemplo.
Claro, y ahora eres tú el que está creando el contenido. O sea, creo que... Bueno, después de todo este fregado, te metiste en FameLab y llegaste a ser finalista a nivel nacional, ¿no?
Semifinalista. Me eliminaron en la semifinal porque hice un monólogo que era muy... Bueno, yo aquí echándome flores. Era moderadamente gracioso, pero no se entendía porque yo hablaba de física teórica y tengo que decir que yo podía haberlo explicado mejor. Pero me acuerdo mucho de mis padres al terminar el monólogo, decirme, ¡qué bien lo has hecho! Y yo, ¡ah, lo habéis entendido! Y dicen, ¡no, pero qué bien lo has hecho! Digo, pues entonces...
O sea, porque yo veo en esto que si ya divulgar de por sí, explicar un concepto es complicado, llegar a hacer humor con esos conceptos es muchísimo más.
Sí, a ver... Sí, no, porque al final la gente que hace ciencia, pues somos personas normales. Somos personas normales con nuestras vidas normales y hashtag relatable, ¿no? Y muchas de las cosas que se hacen de humor en un monólogo típico de ciencia, pues son cosas con las que todo el mundo se puede sentir identificado. Y son simplemente como un poco la cobertura de azúcar para ocultar la pastillita de ciencia.
Vale.
Entonces, muchas veces me he fijado mucho que es eso, ¿no? Que el humor va por un lado y la ciencia va por otro, pero hay gente que como que lo junta y dice, ah, para ti, para siempre.
Yo creo que es importante hacer el humor y la ciencia que sean a veces uno. Pero, ¿cuál es la carga de trabajo, por ejemplo, a ti, volviendo a los vídeos, a la divulgación en vídeo y a todo este componente tecnológico que hay ahora, hoy en día, para divulgar ciencia? ¿Cuánto trabajo te cuesta a ti, por ejemplo, hacer un vídeo?
Pues mira, tengo datos concretos. concretos y medibles, porque microcronometrarme es cosa que me encanta. Entonces puedo decir que un vídeo mío, en plan de los que hago yo, de yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo escribo, yo lo grabo, yo lo edito, fácilmente me puede costar entre 30 y 40 horas de trabajo. Y eso siendo mi hobby. También es que yo soy muy especialito y quiero que todo sea súper bonito y pierdo muchas horas en tontería. Pero luego, por ejemplo, los vídeos que ilustro en Minute Earth, el canal donde trabajo, también son súper perfeccionistas y también le echo como fácilmente 40-50 horas solo a ilustrar, solo a hacer yo los dibujitos de un guión que ya está hecho y terminado. Y que son monigotes, o sea, que editar y animar es un trabajo mínimo.
Además de todo esto, pues hay un componente de buscar la idea, ¿no? ¿De qué hablo yo ahora en este vídeo? Porque al final un canal es algo muy abierto. Hablar de, pues en este caso de física, hay muchas cosas que puedes contar. Entonces, cuéntanos un poco cómo es el proceso que sigues para planear un vídeo, tener la idea y llevarlo a cabo.
Para mí tener la idea suele ser un paso bastante sencillo, porque normalmente, como particularmente yo hago vídeos muy lentamente, pues tengo más ideas de las que puedo hacer vídeo. Y generalmente los vídeos son cosas chulas que veo, ya sea en la cocina, que es de lo que suelo hablar, de física y cocina, o simplemente cosas que yo qué sé, por ejemplo, yo estudié óptica, me especialicé en óptica en la carrera. Entonces, a veces veo, yo qué sé, gente llamando hologramas a cosas que no son hologramas y digo, un momento, esto no me parece bien. O el otro día jugando con un láser descubrí que se convierte en, cambia de color cuando interacciona con mi pelo y digo, esto no tiene mucho sentido, voy a investigar qué pasa aquí. Entonces, normalmente, yo tengo la suerte de que no necesito buscar temas porque me los encuentro yo solo. Y normalmente a la hora de hacer investigación sobre esos temas, uno acaba ahí cayendo como una especie de rabbit hole, ¿no? De madriguera, y acaba como diciendo, madre mía, y este tema da para otro vídeo entero. Entonces normalmente es muy fácil caer en esa espiral positiva de ir topándote temas sin buscarlos prácticamente. A veces es difícil y a veces uno está en plan de, ay, no sé de qué hablar, pero una vez empiezas es muy fácil seguir.
Yo, en el anterior capítulo que grabamos con Patri Pons, tocamos también el tema de la divulgación, porque a mí me parece súper importante. ¿Cómo ves tú el tema de la divulgación hoy en día? ¿Es más sencillo divulgar ciencia ahora con todas las plataformas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance?
Hombre, por supuesto. O sea, ahora mismo con YouTube, con Twitter, con cualquier tipo de redes sociales, conozco a gente que divulga en TikTok. Lo único que necesita uno para divulgar es hacerlo. No hay que pasar ninguna... Bueno, saber un poco, evidentemente, y preparárselo para no decir ninguna burrada, pero uno solo necesita hacerlo. Que claro, antes, cuando no teníamos internet y toda la divulgación tenía que pasar o por prensa, o por televisión, o por radio, siempre había que estar como un montón de apps, ¿no? De te tienen que contratar en el periódico, te tienen que ceder un espacio, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy viviendo ahora esa clase de aros, ahora que estoy empezando en televisión, y que no puedes hacer lo que te apetece ni divulgar de todo lo que te apetece, porque tienes una serie de personas a las que contentar y no todo el mundo puede hacerlo, simplemente porque el tiempo es finito y no se puede tener a 100 divulgadores en la misma cadena porque no hay tiempo material para que quepan todos. Pero claro, ahora con internet, con las redes sociales, es muchísimo más fácil no solo a la hora de crearla, sino también de consumirla.
Claro, o sea, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, no hay carrera de ser divulgador científico, pero tú de alguna manera u otra has complementado tu formación técnica pues con saber ilustrar, con saber montar vídeos, con saber hablar, con saber de copywriting. ¿Todo esto fue intencional o fueron cosas que a medida que pues, te ibas embarcando en pues, un concurso, un FameLab, un tal o cual, fueron cayendo las cosas más o menos en su sitio?
Yo siempre he dicho que mis habilidades, digamos, de cara al público han sido fruto de ataques de ansiedad, en el sentido de que normalmente me piden hacer algo y yo no estoy para nada capacitado para ello. O sea, cuando yo me metí en FameLab, yo no me había subido nunca a un escenario. La última vez que me había subido a un escenario era pues en las típicas obras de teatro que hace uno en primaria, y ya está. Y claro, cuando yo lo mandé así un poco de jajas, y me cogieron y dije, ok, pues ahora me toca hacer un monólogo delante de 200 personas. A la hora de editar vídeos, igual. Yo, el único software de edición de vídeo que había tocado era Windows Movie Maker. Y de repente me dicen, bueno, me dicen, no, lo había pensado yo porque era el que estaba a cargo. Digo, aquí hay que hacer una animación, aquí hay que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y ya me ves tú a mí llorando a las 4 de la madrugada porque no entendía After Effects y estuve como aprendiendo. De hecho, me hace mucha gracia porque cuando estuve en Celebrity School haciendo experimentos y explicando ciencia, hubo un día que me dijeron, vale, Arcadi, tú aquí vas a hacer esto de tocar las copas con el dedo, y yo era en plan de, ¿cómo? Y me dicen, sí, sí, y luego cantarás hasta que se rompa. Y yo, ¿qué, qué? Y mira, ya me puedes ver tú a mí ese mismo día aprendiendo a hacer la pinche cosa de las copas y aprendiendo a hacer vibrar una copa con la voz. Entonces, muchas veces las habilidades se cogen sobre la marcha.
Yo ese programa te juro que lo vi y fue uno de los primeros momentos en los que te conocí. Y siempre, desde que Jorge me dijo, pues Arcadi es amigo mío, y yo... pues siempre me ha interesado saber cómo es el momento en el que a ti te llaman de la productora de Celebrity School y te dicen, oye, Arcadi, que te vienes a hacer ciencia en directo.
Pues esto fue una serie de casualidades, porque yo llevo ya un tiempo colaborando con la Federación Valenciana de Divulgación Científica y bueno, pues porque en Valencia hay una grandísima cantidad de divulgadores y divulgadoras y decidimos como juntarnos para tener no solo una red de contactos, sino también para poder montar cosas chulas. De hecho, el año pasado montamos un evento entero de unas jornadas de divulgación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que fue Ogmios. Entonces, claro, cuando la productora estaba buscando a alguien para hacer experimentos, la directora tenía muy claro que ella quería alguien que supiera de ciencia, porque podrían contratar a un actor perfectamente, pero si contratas a un actor, luego vas a tener que contratar también a otra persona que sepa de ciencia para preparar los experimentos y para preparar el guión. Entonces dijo, no, mejor lo hacemos como un pack indivisible, que sea un divulgador científico. Total, que estuvo preguntando a varias gente que conocía a ella, y en plan de, oye, ¿tú conoces algún divulgador como joven, hashtag diferente, que sepa explicar de cosas y pueda hacer experimentos? Y bueno, pues con dos o tres personas dijeron, ¿has probado a hablar con Arcadi García? Y nada, y eso, y me llamaron, tuve que mandar un vídeo como en plan de este soy yo haciendo un experimento y explicando ciencia en castellano, en valenciano, y luego me llamaron y tuve que hacer un casting y todo, fue aquello, la full televisión realness, y pues se ve que les guste, que les guste como pues... No, pues que vengo ahí yo en plan de hola amigos, tal, no sé qué, y no era el típico señor que en plan de bueno, hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, que igual para la tele no pega tanto, a mí se ve que les guste y mira, pues de perdidos al río.
Exacto, sí, pues mira, estaba justo con Jorge y es muy diferente, por ejemplo, divulgar en cada uno de los medios de comunicación. O sea, es muy diferente divulgar en un periódico, en un medio escrito, que en la tele o, por ejemplo, en Twitch, que es en Essenio TV, donde hacéis...
Sí, o sea, súper, súper, sí. No solamente por el formato, ¿no? Porque evidentemente tú no puedes hacer las mismas cosas en un periódico que en un vídeo de YouTube. Yo, por ejemplo, en un periódico no puedo meter un GIF o una animación para explicar cómo se mueve algo o cómo es algo. Tengo que recurrir a mis palabras, mientras que en un vídeo, aunque el guión es muy importante, hay que saber usar la dimensión visual. Pero ya más allá de eso, el tema tiempos y el tema qué quiere la audiencia también es muy diferente, porque son públicos diferentes. En la tele todo va muchísimo más, por ejemplo, en comparación con Twitch o con YouTube, en la tele todo va súper, súper rápido. Un silencio de 10 segundos es prácticamente inaceptable. De hecho, lo que yo grabé, porque claro, nosotros los programas de Celebrity School los grabamos con antelación. De hecho, fue como justo antes de la pandemia, los grabamos todos del tirón y la semana misma de terminar dijeron, no, ya pandemia, confinamiento. Y yo puedo ver que hubo muchas cosas que se cortaron por temas de tiempo y aún así el programa dura 2 horas. Porque tiene que ser así, pim, pam, en el momento en que no estás haciendo algo pierdes a la audiencia, porque en cualquier momento la audiencia puede coger el mando y decir, cambio de canal. Mientras que, por ejemplo, en YouTube o en Twitch, número uno, como es más casero, la gente te perdona más cosas, en el sentido de que, por ejemplo, un audiencia de 10 segundos, Twitch es moderadamente aceptable, pues porque, en fin, nadie espera que uno sea un presentador profesional ni que uno tenga los recursos de realización ni las cámaras ni nada de un equipo profesional de televisión. Pero también una cosa que creo que diferencia a la divulgación en Internet de la divulgación en medios, digamos, generalistas, es que en Internet la gente más o menos te busca. Es decir, no hay nadie que no haya visto un vídeo mío que no haya clicado intencionadamente en ese vídeo. Y eso, claro, es una diferencia grande, porque número uno, en términos de abasto, no sé ni cuál es la palabra, pero de alcance, los medios generalistas son mucho más eficientes, porque la gente no puede escoger evitar la ciencia, ¿sabes? La gente no puede coger y decir en plan de voy a ver Celebrity School pero sin la ciencia, porque viene todo junto y es lo que hay. Y si no te gusta, pues vas a tener que cambiar de canal. Y hay una cantidad finita de canales. Mientras que en Internet, claro, como la gente te busca, número uno, ya hay que presuponer un mínimo interés, ya sea en el tema o en títulos, thumbnails, bueno, esas cosas de SEO. Pero claro, también como hay un mínimo interés, se te perdonan más cosas también, porque es como, este silencio no me acaba de gustar, pero bueno, me interesa el tema o me gusta esta persona, vamos a seguir adelante, pese a todo. Y yo creo que eso cambia mucho y las exigencias son completamente diferentes.
Claro, y esto es un poco lo que has hecho en Twitch con EstenioTV. Uh-huh. O sea, pues al final, un poco como lo que has hecho antes de juntarte con otros divulgadores de la comunidad valenciana, pues aquí esto es algo más a nivel nacional, pero sí que divulgáis ciencia en directo, ¿no? Sí. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? ¿Cuál ha sido tu sección favorita de EscenioTV y qué has aprendido de todo esto?
Pues en EscenioTV una cosa que me gusta mucho es que intentamos ser como una especie de mini televisión, en el sentido de que tenemos una parrilla de programación. Y, por ejemplo, yo qué sé, los lunes tenemos a gente hablando sobre ciencia dentro de Minecraft. O sea, literalmente cogen y te montan una central nuclear funcional en Minecraft. Los domingos, que por ejemplo estoy con mi compañera Nevesu, tenemos un programa de ciencia LGTB, donde traemos a gente que hace la ciencia y es LGTB y hacemos como entrevistas. Entonces, me gusta mucho en EscenioTV la variedad de formatos que tenemos, porque son formatos que literalmente la gente viene y nos propone y dice, oye, ¿qué te parece? O sea, gente de Escenio, que es la asociación en la que estoy, que viene y dice, oye, ¿qué te parece si yo hago un programa sobre esto? Y es como, venga, avanti tutti, dale. Entonces es lo que más me gusta, la variedad de formatos, la gente también, que es majísima, son todos amigos míos, pero sobre todo eso, la originalidad y la... Yo te juro que ha habido días que me he ido a la cama pensando, joder, esto no se ha hecho nunca antes. Por ejemplo, hicimos una gala de... ¿Esto cuándo fue? Mira, cuando empezó el confinamiento hicimos una maratón de 40 horas para que la gente se quedara en casa, para mantener a la gente entretenida. También ese mismo mes hicimos una gala de Eurovisión científica. Cuando descubrimos que se iba a cancelar Eurovisión, dijimos, no, pues vamos a nuestro propio Eurovisión. Canciones que son todas de ciencia. Y no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, salimos en Radio Nacional y todo. Entonces, esa clase de cosas que me hacen irme a la cama y decir, joder, esto yo no lo he visto hecho nunca antes. Y mucho menos en español.
Pues yo te iba a preguntar sobre otra cosa, pero es que ahora necesito, porque yo de esto de Eurovisión de la ciencia no me había enterado, pero ahora mismo yo te pongo y yo me voy a consumir ese contenido. Porque si hay dos cosas que me gustan a mí son Eurovisión y la ciencia, claro. ¿Cómo surge este formato?
Pues este formato surgió literalmente porque el día que se anunció que se cancelaba Eurovisión por el tema del COVID, pues varios divulgadores, pues por ejemplo... Manuel González, Natalia Ruiz, que son como los creadores de la Astrocopla, cogieron y dijeron, no puede ser esto, tenemos que montar nuestro propio Eurovisión. Y bueno, pues nos juntamos una serie de divulgadores y divulgadoras mamarrachas, que somos como, hemos hecho ya como el grupito de las mamarrachas, y dijimos, hostia, pues vamos a tener que montar algo. Y oye, ¿por qué no lo hacemos en EscenioTV? Porque yo estaba ahí, bueno, varias de las personas que estábamos en ese grupito estábamos en EscenioTV también. Y nada, pues lo montamos, hicimos una gala y la gente, los participantes mandaron sus vídeos y cogieron canciones de Eurovisión y les cambiaron la letra pues para hablar sobre ciencia. Y lo mismo te hablaban sobre los escutoides que sobre la transformada de Fourier que sobre la retina del ojo.
Una fantasía. Y también me gusta pues esa vertiente reivindicativa, ¿no?, que tienes, que también la vimos en nuestra primera invitada, en Patricia Pons. Y es que en Senio TV habéis lanzado también Category is Science Extravaganza, donde habláis de ciencia y también cultura LGTBI. ¿Qué es este formato? ¿Qué es esta sección dentro de Science TV? ¿Y qué es lo que busca?
Lo que buscamos es sobre todo, bueno, primero voy a decir lo que es. Lo que es básicamente un programa de entrevistas donde yo y mi compañera Nieves, bueno, Nieves, se me hace muy raro llamarla Nieves, básicamente traemos todas las semanas a una persona que hace la ciencia y es, pues, forma parte del colectivo LGTBIQA, pues, traemos pues, bisexuales, asexuales, y tenemos también intersexuales, que vino, ¿cómo era? El primer presidente intersexual de la isla de Perejil. Una maravilla.
Pero tú fíjate, el caso,
claro, son entrevistas y pues para ver, sobre todo, pues tener referentes. Porque muchas veces los referentes que se tienen de colectivos un poco, no voy a llamarlos minoritarios, pero sí históricamente discriminados, como las mujeres, como las personas LGTBI, como las personas racializadas, siempre son muy pocos, porque los referentes que nos quedan siempre son como las grandes mentes de la historia, ¿no? Pues en mujeres, ¿cuántas veces se ha estado hablando de Marie Curie en Mujeres en Ciencia? ¿Cuántas mujeres, no, de cuántas mujeres no estamos hablando? Y con la gente de la LGTBI pasa lo mismo. ¿Cuántos ríos de tinta se han vertido sobre Alan Turing cuando hay como literalmente toda una retahíla de científicos, científicas, científiques, LGTBIQ, porque maricón es lo sabido de toda la vida de Dios.
Toda la vida de Dios, yo lo he dicho siempre, claro.
Y pues queremos un poco pues mostrar que eso, que siempre han estado ahí y que está bien tener esos referentes y sobre todo también un poco que no es una moda esto de no ser hetero, simplemente que antes no había palabras para hablar del tema. Y bueno, luego después de la entrevista solemos tener secciones, por ejemplo, la temporada pasada yo hablaba sobre figuras históricas LGTBI que no fueran Alan Turing, pues un día sí que tuve que hablar sobre Alan Turing porque es inevitable.
La historia por antonomasia, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, a mí una cosa que me fascinó fue que uno de los descubridores de las células de microglía, que son unas células que ayudan al comportamiento, al sistema nervioso, no son neuronas, pero ayudan a las neuronas, pues que era español y maricón. Pues, tío del Río Ortega.
Fíjate.
Y me tuve que enterar por un artículo de la Wikipedia en inglés. Y pues digo, esto no puede ser que no reivindiquemos esta clase de personas, sobre todo de aquí, tanto que se nos llena la boca con la marca España y cuando claro. Alguien aporta algo, lo relegamos a la Wikipedia en inglés.
Claro.
Y luego mi compañera Nevesu, la temporada pasada lo que hacía era hablar sobre enfermedades de transmisión sexual. Y porque la educación sexual es una cosa que también suele estar muy estigmatizada, sobre todo con el tema del PIN parental que hay en algunas comunidades. Entonces, pues explicar un poco de qué hay que tener miedo, de qué no, y cómo hay que... Porque al final la gente cochar va a cochar igual.
Sí, vamos a ir un poco terminando, pero yo la pregunta que tenía es que, claro, ahora nos has hablado de referentes, ¿no? Y de la importancia de pues, tener a alguien, figuras modelo tal, que pueda un poco inspirarte en el campo en el que tú quieres desarrollarte. Entonces, bueno, la pregunta obvia es, ¿quiénes han sido tus referentes?
Uf, ostras, esa es una muy buena pregunta. Mis referentes, a la hora de hacer ciencia, yo diría que dos de mis referentes fueron Emmy Noether, que fue una física y matemática alemana de principios del siglo XX, que bueno, hizo un teorema precioso sobre la simetría y la conservación de la energía y esas cosas, no me voy a meter a explicarlo. Este fue el tema por el que no pasé a la final de FameLab, o sea que no voy a repetir ese error, pero que fue una señora maravillosa, hizo un montón de cosas chulas. Y luego Hedy Lamarr, que fue... bueno, fue responsable de la invención de uno de los precursores del wifi, que siempre dicen, no, inventó el wifi. Digo, no, inventó un precursor de... y además fue actriz, hizo, y se casó como no sé cuántas veces, hizo lo que le salió del coño, era bisexual. Bueno, ella dice que era hetero, pero este es un caso de amiga, date cuenta. Y era como, es todo lo que necesito ver en una persona para decir, en plan, yo quiero esa vida.
Claro.
Y luego en divulgación, tengo que decir que uno de los canales de YouTube que más me impactó cuando empecé con esto fue Minute Physics. Minute Physics, que empezó en 2012 y eran como monigotes de palo, pues, y hablar de ciencia, y hablar de física cuántica explicada con muñecos de palo. Y aquello fue una cosa que a mí me flipó y literalmente fue el motivo por el cual me hice una cuenta de YouTube para poder suscribirme. Y ahora es mi jefe. Entonces, no sé. Y en general, últimamente mis referentes son mis amigos. Son gente que divulga muy bien y cuyo trabajo admiro profundamente. Y la verdad es que siempre que puedo aprendo un poco de ellos.
Pues maravilloso. Vamos ahora ya sí a la recta final del programa. Y nosotros siempre hacemos un pequeño atraco a mano armada, no os han comentado. Te vamos a dar el minuto de oro del programa. Y es un minuto que tú tienes de libre disposición, pues para recomendarnos cualquier tipo de contenido que tú quieras, reivindicar una causa social.
¿Puedo hacer spam de mí? No, es broma, no voy a hacer spam.
Puedes hacer spam incluso. Tú te gestionas el
puedes, minuto. Puedes hacer quieras. Spam. Puedes claro. hacer spam.
Claro.
Puedes a ver.
Tiempo distribuirlo como quieras.
Mira, vamos a empezar vale. ya el minuto de oro, ¿vale?
Ok.
Vamos.
El minuto de oro.
Vamos allá. Ok, lo primero que quiero decir, la física no es tan complicada como la pintan, simplemente usan un idioma diferente y estás hablando con gente que ha estado años estudiándola. Eso primero. Número dos, cosas a recomendar. Evidentemente, mis cosas, el canal Gastrofísica y en Twitch, StreamTV, porque son canelita en rama, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero luego, cosas que no son mías, recomiendo mucho Quantum Fracture, es muy famoso, pero se curra unos vídeos impresionantes y súper bien. Y luego, Dios mío, un libro, Because Internet, de Gretchen McCulloch, cómo el Internet está cambiando la lengua y la lingüística. Fantástico, no paro de leer, o sea, lo estoy leyendo ahora y está siendo chef's kiss. No tiene nada que ver con la ciencia, pero ahí lo dejo.
No, pero nos viene muy bien. Este ha sido el minuto de oro de Arcadi García y el libro que ha recomendado yo creo que nos viene muy bien, nos viene pintadísimo a lo que es el formato este de 2 bits de café, ¿no? Tecnología.
De hecho, lo tengo literalmente aquí en la mano.
Si quieres hacer promo, yo no lo conocí y desde luego es algo que me interesa y que creo que también va a interesar a la audiencia.
Fíjate, ahí lo tenemos. Because Internet.
Because
pues nada.
Internet.
Pues como hicimos con las recomendaciones de Patricia, lo dejamos en la caja de la descripción para que todo el mundo tenga acceso. Y ya solo nos queda darte las gracias
por haber estado aquí. Aguantarme.
Arcadi, nos hemos pasado bomba, efectivamente, y muchas gracias por haber pasado estos 20, 30, 40 minutos con nosotros hoy, de verdad.
El placer ha sido mío, en serio lo digo, o sea, fantástico, me lo he pasado genial.
Pues nada, nos despedimos, te deseamos muchos éxitos, igual que hemos empezado con la canción que tú has elegido, que no es otra que Burguesa Arruinada, de Samantha Hudson. Adiós a todos.
Una burguesa arruinada, porque soy una burguesa arruinada.
Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.